Urbana Play 104.3.
Flector, 1429, Pelado Guille López, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Acá hay un vínculo, muchas veces
acá hay una admiración por cómo pronunciás el inglés, jamás lo voy a poder hacer.
¿Cómo qué palabra?
Lo que acabas de hacer, la canción, lo que sea. O sea, my English is very, very bad, but I don't care.
El mío es pésimo, pésimo no, es malo mi inglés. Clemente habla fluido.
Yo fluyo.
Afuera me animo un poco más, pero iba a decir, acá hay un vínculo. Hay un cariño, porque cuando hablan bien de vos estando lejos, es el cariño.
Claro.
Mal en la cara, digo, te hago todos los chistes, te gasto, y bien cuando no estás.
Eso
y es lo que sucede con un Clemente Guille López.
Sí, nos conocemos hace 21 años ya.
21 años.
Y, mucho.
Y 2002, aparte, marzo 2002.
Y aparte tenemos como, narralo vos, pero ese primer encuentro cuando nos conocimos.
Sí, nuestro primer encuentro lo venía pensando recién en el auto.
Caiga.
Era la previa de la búsqueda de los dos nuevos noteros de CQC.
¿Entraron juntos?
Entramos juntos. Sí. Nosotros fuimos las dos nuevas caras. O sea, sí. Si buscaban buenas caras, estábamos complicados.
fue complicado.
Por lo menos en mi caso.
Caiga ya tenía una década al aire o seis años.
Caiga tenía creo que cinco años en América.
Había salido 5 años, paró y volvió después del...
Volvía en Canal 13.
Sí.
O sea, y bueno, lo gracioso es que yo sabía que buscaban dos. Y entonces estaba esperando que me estaban probando y no me confirmaban que yo era el elegido. Y ya me habían elegido, pero no me lo confirmaban para que no baje la intensidad de trabajo.
¿Te tenía fe? ¿Sentías que estabas...?
Me contaron después que estaba elegido desde la primera prueba, pero me hicieron laburar, no sé, dos semanas grabando.
Internamente,
yo me tenía fe.
O todavía no
me
sé.
Tenía
o
fe
sí,
y
sí,
era
estoy,
la desesperación
estoy.
De si no la pegaba ahí estaba bastante complicado, pues ya tenía 32.
Sí, entonces, para mí es un temazo ese, la de pegarla de grandes. Para mí no eras tan grande, pero bueno, entiendo que si venís peleando de los 18, los 20, 23, 25, no sé, los 32, era como last chance.
Hoy
vos.
Con el resultado opuesto estuvo mejor, porque de los 22 a los 32 remé haciendo todo lo que te puedas imaginar digno de teatro callejero, teatro independiente, el bolito de tele. Cuando llegó ese momento...
Cámaras ocultas de Showmatch.
Cámaras ocultas para Tinelli.
Muy bueno.
Era clown en un circo, por eso terminé en las cámaras ocultas. Bueno... Pero cuando llegó ese momento, llevaba 10 de remo y eso me acomodó mejor.
Y te permitió disfrutar, pero además te permitió disfrutar mucho más el proceso de hacer el programa que yo, que tenía 24, y yo lo padecí bastante muchas veces también.
Claro.
Y yo veía que
está muy bueno el contraste, de 24 sí. De golpe te soltaron ahí, y cómo
aparte,
vivía cada uno y cómo compartían. Cada
pero yo le decía él más de una vez, boludo, disfrutá. Estamos en Caiga quien caiga. Mí era como jugar en River.
Claro, pero sí.
Había uno que me fichaba bastante también, ¿te acordás? Pero bueno, no importa.
¿Había uno?
No le hagas caso a ese boludo.
Claro, un día, no voy a dar nombres porque no arrancaríamos nuevamente.
Porque
pero
es obvio.
Pero digo, había uno que le ponía fichas y había encontrado en Clemente que Clemente hervía rápidamente. Entonces, un día le dije, Clemente, él gana 10 veces más que vos y se divierte haciéndote calentar. Boludo, disfrutá que gana lo mismo que yo y la pasamos bien. Y fue como una humilde...
¿Y lo lograste? ¿Lograste salir?
A los últimos años.
Pues esos pendejos te hacen calentar.
Sí, sí.
Yo creo que tocan, no sé, tu inseguridad o andás a ver qué, boludo. No sé qué.
Me río porque tengo un sinfín de cosas que me voy acordando.
Obvio,
pero para redondear.
Mira ahora.
Pero el día que nos conocimos.
Quiero redondear la primera que era. Claro, yo llego, me sientan en la recepción de Cuatro Cabezas y entonces había un chico para mí de 15 años sentado. Entonces dije, bueno, claramente, no debe ser, pensaba yo. O sea, por ahora deben tener uno y están buscando otro. O sea, me armaba todo en mi cabeza para pensar cuántas posibilidades tenía. Y lo miraba claramente y decía, y este pibe que debe estar en el secundario, pensaba yo, porque él parecía muy chico.
Y sí, todavía es un niño.
Tiraste una frase igual.
Y después, una vez que baja un productor... y nos psicopatea un poco y se divierte con nosotros.
Qué raro, no era del estilo.
No pasaba mucho,
no era del estilo.
Él logró vencer ese sistema.
Muy raro. Y dice, ¿se conocen? No, ya se van a conocer. Y se va. Y vos decís, no, pará, explícame, ¿cómo que ya nos vamos a conocer? ¿Viste? Nosotros teníamos la
sensación, ¿cómo les gusta el misterio?
De querer saber. Y en la tele estaban dando los premios MTV.
No, estaba Campanella con el hijo de la novia en los Oscars.
Ah, los Oscars.
La memoria de Clemente.
Sí, la memoria de Clemente. Sí, yo
intacta.
Tengo claro el concepto y él refuerza y dice exactamente cómo fue. Y entonces lo miro a él y le digo, qué lindo estar ahí, ¿no? Y lo loco, que muy poco tiempo después él estaba ahí.
Sí, y yo pensé, ¿y este viejo que me viene a hablar a mí que tengo 15 años?
Me ofreció un caramelito.
¿Te das cuenta que es maleducado? O sea, lo elogio. No, sí. Lo digo que se mantiene joven, porque hoy parece de cuánto, 35.
Sí, es un pibe.
¿35 un poco baqueteados?
Sí, nada, no, barba con un poco de cana, pero sí,
es un pibe. Pero es lindo cumplir años, ¿no? Me parece que, digo, esta cosa de estar cumpliendo años, de estar creciendo y demás. Estamos hablando, nos conocemos hace 21 años nosotros.
No, sí, es una locura.
Es lindo verlo así, ¿viste? No sé, sí. Ver el proceso del casamiento, bueno, mil cosas pasaron
pregunta
en medio.
Pregunta de un clima de trabajo que quizás no era, por lo que se vislumbra, quizás no era el más amable por momentos. Viéndolo ahora desde la edad que tienen, ¿qué piensan de esos climas de laburo? ¿Te saca esta cosa de...? ¿Te claro. saca mejor, saca lo mejor de vos?
No, yo voy a decir la verdad. Yo laburaba en un clima muy bueno. Puntualmente ese productor capaz tenía ese estilo, pero después, por ejemplo, yo casi siempre salía con un mismo productor con el cual nos divertíamos mucho y la verdad que...
Productor, cámara, asistente, hay un equipo.
Éramos cuatro, siempre para todo éramos cuatro, excepto en los viajes que a veces eran tres, ¿no?
En los viajes éramos tres, por sí, un tema de costos.
Pero acá en Ciudad de Buenos Aires, cámara, asistente, productor. Y realmente éramos un equipo. Y realmente tirábamos unos chistes los cámaras sí. y el asistente de cámara y todos jugábamos para el mismo equipo.
Claro.
Y laburábamos en un buen clima, sí. o por lo menos yo lo sentía así. A lo mejor había otro clima que yo estaba tan enfocado en ese momento. Tenía 32 y tenía que lograr un lugar y sostenerlo y poder crecer.
¿Sentía presionado por hacerlo?
Y sobre todo porque sentía que no tenía muchos tiros más.
Lo que pasa es que cuando te ponen en primera también es como estuve esperando toda la vida. Esta
claro, pero viste que jugar en primera y si querés jugar de 9 y no hiciste 2 o 3 goles rápido, se empieza a complicar.
El error en la octava división no lo ve nadie, el error en primera
claro,
repercute.
Claro. Excepto con Gallardo que ve todos los partidos.
¿Y primera salida? ¿A quién encaraste las primeras
primera
veces?
Salida...
Primera vez que tenés que...
Lo primero que hago en realidad era una cámara oculta a políticos, entonces me llevan a una prueba, que era una, se llamaba el asesor de imagen.
Asesor de imagen, sí.
Y entonces mi primera salida fue al Congreso y mi primer contacto literal con un diputado, que no recuerdo el nombre porque no era un tipo conocido, yo tenía que lograr como que los tipos hagan lo que yo les pedía, la cámara siempre quedaba prendida y lograr que cambien el discurso. Queríamos mostrar eso.
Claro.
Entonces era 2002, después el 2001, caos total, la gente enojada. Recuerdo que le estaba haciendo una nota al tipo en la puerta del Congreso, pasaban los autos y los autos puteaban a ese nivel. Entonces le digo al tipo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Yo soy de un programa de cable, bla, bla, bla. Le hago todo el entre de lo que era mi programa de cable. Y le digo, ¿cómo le va? Y el tipo me dice, muy bien, arranca así la nota. Entonces le digo, cortá un cachito, seguimos grabando. Y le digo, ¿por qué no muestra un poquito de preocupación? Porque veo que están insultando el clima. Yo por usted, pero bueno, vamos de vuelta. Todo grabado.
Claro, claro. Y aparece el muy bien y el contraste con
y
no.
Y le digo, preocupado. ¿Cómo está? Y el tipo dice, profundamente preocupado. Esa frase... O sea, en ese momento yo sentí que había entrado. Porque dije, si esto funcionó acá... Esto va a funcionar.
No, espectacular.
Y aparte, profundamente preocupado, fue muy bueno.
No, aparte, cuando hacías las pruebas, había como presión, obviamente. No sé qué presión te ponían los productores. A mí me presionaban bastante, pero fuiste con Aldo Rico, fuiste con...
Claro, hacíamos cámaras ocultas a lugares que, por suerte, lo tomaron con humor. Pero estábamos en el despacho de Aldo Rico en San Miguel, imagínate. Y en un momento que estábamos grabando, entra uno y le habla al oído. Y dicen, corten un segundo. Todos seguíamos grabando, ¿no? Pero corten un segundo. Sí, sí, claro. Le habla al oído. Cuando Aldo Rico gire y me vuelve a mirar, yo dije, acá...
Me mata.
Acá termina mi carrera en San Miguel. Y dice, pues, seguimos. Sé que habló otra cosa. Claro, o le dijo que se estaba enfrentando a la pizza o otra cosa. Recuerdo que en esa nota, la mujer lo llama por handy. Se escuchaba todo y yo pensaba, esto está todo grabado. Cagándolo a pedo porque llegaba tarde a comer.
No se puede creer.
A él, que era la imagen de... Bueno, y para nuestra nota era un gol, pero en ese momento cuando salía, creo que no tomaba conciencia. Cuando empezaron a salir al aire, ahí empecé a tomar conciencia y el temor de lo que venía, pero por suerte lo tomaron bien.
Aldo Rico dijo una frase en esa nota, no sé si te la acordás. A mí me dijo un periodista que se llama Daniel, y de lo que yo empieza con H, que nunca hay que pagarle a un periodista porque siempre va a haber alguien que le pague más. Eso salió al aire.
Yo no puedo creer que se acuerde, o sea... Cada
es buena la frase, te digo.
Sí, es buena frase.
Es condenatoria, aire, pero es increíble que se acuerde de todo.
No, era muy gracioso cómo arrancaba.
Ya no sé hasta dónde empieza a ser problemático acordarse tantas cosas.
Sí, es deberías escribirlas.
Es una cagada. No.
Pero después, o sea, ahora ustedes recuerdan esas situaciones. Y nosotros, mirándolos en la tele, era te reías el momento Aldo Rico, la mujer. Yo digo, mirá qué gran momento. En fin, yo apago la tele y sigo. ¿Te llegaban llamados después o la producción?
Bueno, una vez, prefiero no mencionarlo porque sigue siendo un señor polémico, pero uno de los que cayeron le dijo a un... casualmente, al mismo que le decía él que le ponía fichas para hacerlo calentar, con lo cual no sé si es verdad o lo hizo solamente para que la pase mal, le dijo, che, decile al nuevo ese, al boludito ese nuevo que tienen, que así no es. Y esa frase, así no es...
Claro, que yo le voy a explicar cómo son las cosas.
Me hizo ir por General Paz varias noches, ¿viste? Cada auto que se me acercaba preocupado, diciendo, chau, acá me la ponen en General Paz. No,
terrible.
Era el más picante de todos igual. Vos estás hablando de alguien que era muy picante.
Sí, era picante.
Sí, sí, te decían cualquier barbaridad. Sí, sí, sí.
Sí, sí, era bravo.
Era
bueno, me gusta este principio de la remada y de todo eso, porque te deja una huella para mí y una marca que tiene que ver con el resto de tu carrera. Pero contestame cortito, ¿hace cuánto es la 100?
La 100, 14 temporadas.
¿Hace cuánto Pinamar?
21 temporadas.
¿Cuántas fueron de Caiga?
¿Cuántas fueron de Caiga? 12.
Un montón.
Sí.
En todos lugares te quedas mucho.
Sí, donde estoy bien
feliz,
me quedo.
También, ¿no? Sos feliz, o sea, la pasás bien, porque hacer radio los sábados a la mañana es hermoso.
Hermoso.
Es uno de los horarios más lindos de la radio.
Sí, y con mucha gente aparte, ¿viste?
Sí, sí,
porque
sí.
Porque los comercios, el que sale a dar la vuelta para hacer sus trámites, no sé, hay mucha gente del otro lado.
Pero hay algo ahí con el lugar donde estás cómodo, que lo haces medio
súper,
tu casa, ¿no?
Sí,
sé.
Sí, me siento, mira, no sé si es una casualidad, pero el sábado abrí el programa diciendo que este es mi lugar en el mundo, acá en casa, lo haría así, porque venía caminando y venía pensando, esto es como mi casa, ¿viste?
Sí.
Bueno, como te debe pasar
es
a vos.
Es una extensión, sí, sí, estás feliz, estás cómodo.
Ustedes, obviamente.
Sí, 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 todos muy cómodos, pero está buenísimo.
Y hay una gran habilidad también, hoy es muy común en los medios que cuando querés laburar en un medio, no pasa en todos, pero sí en muchos, y también con las redes sociales, conseguiste una marca, conseguiste un sponsor.
Ya sé dónde vas.
Y bueno, obvio, ¿a dónde voy a ir?
El negociador
obvio.
Número uno.
O sea, va a nuestro sponsor número uno, sí.
Sí. Y
porque es importante eso.
Pero él vivió cuando conseguí mi primera marca.
Yo lo vi en vivo consiguiendo su primera marca. Hoy, vamos a decirlo de una manera muy elegante, sos muy bueno para lograrlo. Sos
bueno, yo laburé muchos años de vendedor. O sea, yo fui vendedor de golosinas con un carrito por la calle.
Sí, y lo que leí es, me iba bien de vendedor porque decía la verdad.
Exactamente.
Explícamela esa.
Porque
el vendedor es
el
un
vendedor
poco un
muchas veces te miente.
Sí.
Entonces yo tenía la teoría que... yo vendía chicles Adams, un buen producto. O sea, el chicle era... competía
con
Belden.
Sí, sabés lo que vendés. No,
perdón
no.
Que son dos marcas, pero bueno, competía con Belden, pero igual todos son ahora de una misma empresa, con lo cual no sé si tenés a Belden o a chicles Adams,
es
pero
lo mismo.
Da igual, porque todo es una misma marca. Pero a lo que voy es que en ese momento yo sentía que, por ejemplo, le traía los productos que el tipo necesitaba y también tenía que cumplir objetivos. Ejemplo, vender esta botellita, que sabía que se vendía más o menos. Entonces le digo, mira, esto se vende más o menos, me compras una caja nada más, pero por lo menos. A eso me refiero a decir la verdad. Antes de eso vendí quitamanchas para manchas de óxido.
Excelente.
Bueno.
¿Es difícil de vender o fácil? Eso es difícil.
Muy difícil, porque ¿quién carajo va a comprar?
¿Quién se mancha con óxido?
No, y el que se mancha en ropa que no le importa, porque
claro.
En general labura.
Poné la ropa que no te importa.
Entonces,
¿a quién ibas a buscar?
Me daban, en aquel momento, era 1-1 igual, ¿eh? Si sacamos la cuenta capaz no está tan mal. Me daban 2 pesos por venta, 1 peso por dejar a consignación. Primer día salí a vender, como me di cuenta que no iba por ahí, ya entraba directamente y decía, mira, la verdad estoy sin laburo, hago esto, te lo puedo dejar, lo pones en algún lado, que me dan 1 peso porque esté exhibido, y lo dejaba a consignación. Y así,
claro.
Bueno, a eso me refiero con vender sin mentir.
Claro, claro, está bien. Está
sí,
bien.
Y no sé cómo eso se traslada después a conseguir...
Las marcas.
La primera.
O sea, porque... sobre vos no hay mucho para mentir tampoco, porque ya te conocen, pero a la hora de conseguir una marca, no es tan fácil como parece.
Sí.
¿Viste? Que uno piensa, me hago famoso y van a venir. No,
yo
sencillo.
Creo que soy de la idea de generar vínculos. Entonces tengo algunos auspiciantes de muchos años
claro.
Y todos los que voy sumando apunto a largo plazo. Entonces a veces también hago como el 360, ¿viste? Estudio Playa en Pinamar.
Es mucho
la
largo 100, plazo, claro.
La 100 y el año pasado, y ahora si Dios quiere vamos a repetir Juego Chino en Telefe, también es un programa que lo auspician marcas. Entonces trato como de, no voy a tener una competencia, hagamos un 360.
Claro, 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 perfecto.
Y también el hecho del combo. Más allá que me acompañe la marca de hamburguesas, pero digo, el combo de decir, bueno, si estás en Estudio Playa, estás en la 100, y bueno, encontremos un monto que nos deje a todos.
Sos un multimedio directamente, ¿no? Es como, te ofrezco radio, te ofrezco tele, te ofrezco verano.
Y ojo que está en
Telefe.
Y ojo de las redes, que de última, bueno, se bonifican las historias.
¿Y ahí cómo estás?
No le doy mucha bola a las redes, pero sí me sirve también para esta cosa que ahora a las empresas sí le importa mucho. Entonces a veces prefiero cerrar bien las pautas de la radio y decir, bueno, y si te sirve te agrego algo en redes sociales.
Claro,
es
claro.
Una bonificación.
Para completar el combo. Un negociador, estoy con un negociador. Sí, no, director comercial, un actor.
Pero siempre desde la verdad,
periodista.
Fíjate.
¿Qué estudiaste?
Yo soy actor. Siempre actor. Aclaro porque recién dijiste te llegó un regalo por el Día del Periodista.
Sí.
Y siempre que me mandan regalos por el Día del Periodista o me dicen feliz día, claro, no, yo no soy periodista. De última... hecho el rol de periodista.
¿Te hubiera gustado más actuar en no sé, desafíos actorales diferentes?
Cuando estudiaba con Aleso, porque lo tomé en serio, y estudié 4 años con Agustín Aleso, que para los que no conocen fue un gran maestro de teatro y de los grandes de la historia.
Una peli, una serie, algo así.
Bueno, yo quería ser actor, pero después, cuando encontré el notero y después el conductor de radio y después el conductor de tele...
Más redituable.
No, empecé a darme cuenta que además...
Laburo más fijo aparte, ¿no?
Era difícil el esponsorio en teatro. No,
cuando algunos conductores, acá, Guido Casca, Florencia Peña, dijeron, ah, pero tampoco mejor acá.
Claro.
No se fueron más.
No, por eso, yo me di cuenta como que además funcionaba mejor como conductor... por lo menos eso creo, que como actor. Y después me di el gusto de armar un unipersonal que se llama El Trabajo que me dio no trabajar. Y ahí, bueno, despuntar el vicio de estar frente a público, pero como algo dándome el gusto, no sé, un año, 12 funciones.
Claro, claro, claro.
No, como una... Habré hecho en total... Qué sé
si
yo.
No era un laburo de actor, sino un gusto que te dabas actuando.
Un gusto personal, sí.
Quiero llevarte a la época del remo, a la época de hacer una cámara de videomatch, hacerla, que se termine... No sé qué pasa en el medio hasta que te llaman para otra.
Verla al aire, que apareces en el fondo o no.
Tengo algo peor, principal. Que es... Yo trabajaba de clown en el Circo de la Costa, que era un circo muy lindo en el Parque de la Costa, y viene a grabar Tinelli con sus cámaras ocultas. A un amigo mío y a mí nos llevan a grabar cámaras ocultas porque precisaban 2 actores y qué sé yo. Para hacerle una cámara oculta a Paula, la mujer de Tinelli en ese momento. Y entonces yo le hago la cámara oculta a Paula, que en ese momento no sé, tenía 40 puntos de rey, tenía un delirio, ¿viste? Al día siguiente te decían, ah, vos ayer con Paula.
Sí, increíble.
Una cosa increíble. Bueno, producto de esto, era fin de año y quedamos, mi amigo y yo, todo un verano grabando cámaras ocultas para cuando empezaba el nuevo año de Tinelli, íbamos a ser parte del equipo. Entonces, en mi búsqueda decía, bueno, claramente, en marzo, abril, cuando arranque, voy a tener una trascendencia, porque era un programa de ese momento, qué sé yo.
Claro, claro.
De 30 y pico de puntos de rating, no sé. Bueno, cuando grabamos 100 cámaras ocultas, aprox, en los 3 meses, me las pagaron, por supuesto, porque te pagaban el bolo, todo, pero lo importante era salir al aire. Y cuando llegó el momento de salir al aire, empezaron a probar el show del chiste.
Marcelo dice que no van las cámaras ocultas.
Literal, de las 100 salieron, ponerle 6, de las cuales justo en esas no era uno que estaba ahí atrás y no tenía gran protagonismo. Y fue una frustración, porque en ese momento...
Claro, mató.
Pero bueno, me esperaba CQC, así que...
No, está bien, pero en el momento no sabías que te esperaba CQC.
No, no,
yo
no, no,
saber
no,
qué te pasaba no. Por la cabeza.
En el momento tenías el espectáculo de clown en el Parque de la Costa, que no tenés la memoria de clown, pero la sabés de memoria todavía. ¿Es verdad?
Algunas cosas las recuerdo, sí.
Perdón, perdón.
No, pero también había una cosa como, si querés, de derrotas románticas, digo, una... Como...
Bueno, he sido un loser casi toda mi vida.
Pero, excepto. Y si no te hubiera ido tan bien.
No, paran de reírse atrás.
No, o sea, no, respeto.
Yo te estoy haciendo la emotiva y vos estás, hiciste una de más.
Hice una gracia para la tribuna que está ahí muy atenta.
Si no te hubiera ido tan bien, ¿cómo te hubieras relacionado con el remo?
Bueno, mirá, yo me he encontrado.
De pensarlo.
Tengo una imagen que siempre uso, viste, como para volver ahí y valorar lo actual. Me he encontrado en la terraza de la casa de mi mamá en Ramos, donde había vuelto temporalmente porque no tenía para pagar el alquiler donde vivía, tenía 32 y decía, ¿qué va a ser de mí? Así, con mi mano acá, decía, ¿qué va a ser de mí? Y al poco tiempo entré a Caiga y después, bueno, todo cambió, pasó todo
lo demás.
Pero sí, después de esa frustración de haber grabado todo un verano con la expectativa, como que me caía un poco y volví a intentar. Por eso, después de eso, me fui a la puerta de Rock and Pop a encarar a Pergolini. Siempre fue como ir a remar.
Puertas.
Sí, sí.
¿Y lo enganchaste a Mario?
Sí, claro.
¿Te dio bola?
O sea, yo estoy en CQC por haber encarado a Mario en la puerta de Rock and Pop.
¿Qué tanto? Contame algún diálogo, alguna perla de esos encuentros.
El diálogo fue así.
A Mario lo iban a ver, no sé, 10 personas por día.
Sí, total. El diálogo fue, Mario salía, entonces yo me acerqué y le dije, ¿te puedo molestar un segundo? Mario se dio vuelta, me miró y me dijo, ¿para qué me vas a molestar? Yo ahí en mi cabeza dije, se terminó acá la conversación. Y me dice, ¿sí me puedes tratar bien? Le digo, tenés razón. Me di un paso para atrás, te lo digo, te lo juro por mi madre, fue así literal, le digo, ¿te puedo tratar bien un segundo? Y entonces dijo, no sos tan boludo, me dijo, ¿entendés? Así arrancó el vínculo.
¿Eh? Y
entonces le digo, mirá, yo soy actor, le digo, no tengo representante, no tengo trabajo, no tengo contactos y me lo genero así. Y empecé a ver que todos, claro, como pasa ahí atrás, todos empezaron a mirar la recepcionista, poner un papelón la situación. Y le digo, y otra cosa, capto mucho el público, mirá. Y le hice un mini stand-up.
Sí, sí, bien.
Y entonces Mario miró así, habrá pensado bueno, vamos a ver si se detona y explota acá, o realmente...
¿Qué día también lo agarraste? Chau.
Lo agarré en un buen momento. Sí. Y entonces me dice, mirá, no tengo nada ahora, venite a fin de año que capaz puede haber algo. Para mí era, tengo una entrevista con Pergolini a fin de año. Entonces fui a fin de año.
En la agenda lo pusiste.
Sí.
Cita, entrevista a la una, con Pergolini. A la hora que sale, a la sí. una y dos.
Con la hora te voy a agregar algo en el Freire. Próximo encuentro, porque fueron tres. Pero te lo quiero resumir porque no sé cómo estamos con los tiempos.
Dale, dale.
Segundo encuentro, me paro en el mismo lugar, a la misma hora sale Mario, me mira y me dice, me acuerdo de vos, no me acuerdo qué me dijiste, pero me acuerdo que viniste, querías laburo, pero no me acuerdo qué hacías, recordame. Le digo todo de vuelta y me dice, bueno, mirá, hagamos una cosa, venite en la semana que viene, porque me tengo que ir ahora, no te estoy boludeando, me tengo que ir. A la semana siguiente leo en el diario que volví a CQC. Entonces voy a la semana siguiente y le digo, mirá, te vengo a avisar que vuelve CQC, yo soy uno de los nuevos noteros y vos que sos el dueño lo tenés que saber. Así, esta es la nota.
Bien, 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 bien.
Por fuera parecía un tipo totalmente
seguro.
Seguro. Por dentro decía, me va a pegar un voleo, pero no tenía nada que perder.
Exacto.
Entonces me dice, bueno, te juro que no te estoy boludeando. Venite el primero de febrero, esto era noviembre, ponele, y vamos a tener una entrevista. Bueno, para mí primero de febrero, agendado, reunión con Mario.
Horario, 13.03.
Voy a la entrevista con Mario, me dijo, me acuerdo, venite...
No pero sé. Ya eso fue en oficina.
Todo en la puerta, todo no, en la puerta de Rock and Pop. O sea, nuestro encuentro bueno. era con una columna que tiene a la derecha, la entrada a la Rock and Pop. Y entonces, ahí me hizo pasar, tenía media hora grabada una sección del programa y tuvimos una entrevista así, en la cual yo sabía que del otro lado del vidrio estaban todos escuchando mi entrevista laboral, pero a mí me importaba un bledo a esa altura.
No, al revés, tenía que jugar con todo lo que...
Y la última frase fue, me dijo, vos decís que si yo te pruebo vos quedás, y yo pensaba, si le digo ni, estoy fuera.
Por supuesto.
Le dije, no, no, sí, le digo, yo no te estoy pidiendo un favor, yo te estoy pidiendo que me pruebes, le digo, yo sé que voy a quedar. Y por dentro decía, bueno...
Que sea lo que sea.
Y ahí me empezaron a probar, me mandó a hablar con Cune, productor histórico ejecutivo de CQC, me empezaron a probar, y la verdad que fue emocionante el cierre de este cuento, porque después de varios días de grabación, un día entra Mario la productora, saluda a todos, y cuando me va a saludar a mí, que todavía me estaban probando y diciéndome, estás a un 70, estás a un 80 adentro, estás a un 90, me lleva a su oficina y me extiende la mano y me dice, bueno, vos sos el nuevo notero de CQC, yo te lo quiero decir porque a mí me viniste a ver y bla, bla, bla. Y la verdad que fue muy
lindo. Te lo ganaste.
Fue muy lindo para mí.
Está buenísimo. Buenísima historia.
Esa es la historia. Así, tal cual.
Y hay una parte más, me parece que está buena comentar, porque nos conocimos en CQC, pero también hicimos juntos una experiencia de radio en Estudio Playa. Que hoy es
Vacaciones Pagas.
Vacaciones Pagas, que hoy es, lo que dejó Badía lo continuaste vos.
Sí, eso es una locura.
Eso me parece muy zarpado.
Sí, porque además, obviamente, hubiese preferido y prefiero que estuviera Juan y yo seguir yendo a hacer mis dos horas de radio con mis sponsors y que el problema sea de otro. Pero además, porque era familia para mí, nos habíamos hecho muy amigos, compartía todos los años nuevos con él. Pero cuando él falleció, la radio empezó a ir, en camino de desaparecer. Y en un momento su familia y sus dos socios me dijeron si yo me quería hacer cargo. Y bueno, yo tenía unos ahorros ahí y si la radio, no sé, valía 10 pesos, la radio debía 11. Entonces, bueno, asumí eso.
Asumiste una deuda.
Sí. Y
hiciste cargo.
Me hice cargo y ya llevo 6 temporadas.
¿Y qué te da esa radio?
Me da una enorme felicidad. La verdad que no me imagino enero en otro lugar. Y desde entonces me han pasado un sinfín de cosas con Badía que son increíbles en cuanto a...
¿Conexión, decís?
Oh, pero cosas terribles. Como que se me rompa el auto en Pinamar fuera de temporada, que no había nadie en la zona donde yo estaba, porque es el norte de Pinamar. Se me rompa ahí en la puerta de mi casa, llame, me digan, pará, porque justo el técnico del modelo de tu auto está en Pinamar. Bueno, ahí ya arrancaba con qué suerte. Te mando ubicación, el tipo me manda ubicación, estábamos a 200 metros, hasta ahí era un montón de suerte.
Sí.
Y cuando el tipo viene, eran dos. Entonces uno mete la cabeza en el baúl y yo le digo, no, porque yo, en el baúl, en el capot donde está el motor, y yo le digo, no, porque yo acá hago radio, viste, en la radio de Badía, porque yo le sigo siempre llamando a la radio de Badía. El tipo saca la cabeza y dice, mi mujer atendía a Badía en el último tiempo. Así, como estas cosas.
Todo el tiempo.
Todo el tiempo. Me pasaron muchas.
Conectado.
Yo le tengo miedo al avión. Hace poco volvía de un viaje y cuando estábamos por arrancar, por despegar, el tipo se pone a charlar, el otro que no tenía medio miedo al avión, charlar, pensaba que iba a charlar conmigo, fluido, yo estaba así esperando que despegue y que baje. Y de repente, de la nada, a la cuarta palabra me dice, no, porque yo tengo un negocio. La primera publicidad me la hizo Badía.
Así todo de la el nada. Tiempo,
y yo dije, bueno, este me está cuidando, vamos, el vuelo va a estar bien. Y así me pasaron muchas.
Elijo creer, se llama.
Y yo elijo
y
creer.
Sí, y sí.
No sé, grabás un video con mi mujer, con Nela, caminando por una calle donde era la casa de Badía. Y cuando voy a mirar el video, todas las luces estaban prendidas, menos la puerta de él que titilaba. Podía ser un cortocircuito.
Te está saludando.
Pero elijo creer.
Sí.
¿O no?
Y mejor, mucho mejor.
Yo te lo digo y me pone la piel de gallina porque era alguien que yo quiero mucho y que pasen estas cosas. Digo, bueno, este está avisando. Como que anda dando vueltas y cuidando.
Está buenísimo. Bueno, gracias por venir. Te iba a hablar de que te casaste y todo eso, pero ya lo dijiste vos y está mencionado. ¿Estás contento?
Sí, muy contento. La verdad que he encontrado una compañera increíble.
¿Qué edad tiene?
30 y, ¿Nela?
Sí. No, ¿qué edad tiene usted? Ya te estoy tratando no. De viejo, ¿viste?
Yo tengo
¿qué edad tiene, señor?
Yo tengo 53 y ella tiene 39. Estaba pensando porque no me acordaba si era 38 o 39.
Bien, 39 y se casaron hace dos.
Nos casamos hace tres.
Hace tres.
Nos casamos una semana antes de la pandemia.
Claro.
39, no hay apuro, digo, si quisieras tener cría.
Es el plan de este año.
Es ahora.
Es ahora.
Este año, el que
sí,
viene.
Sí, porque quiero ser abuelo
sin
joven.
Apuro.
Y es... Y es un mundo
padre
de canjes
joven,
que no,
yo no
conoces.
Voy a hacer, entonces.
Es un mundo de canjes que todavía no conoces.
Claro,
sí, los pañales,
el pañal, todo eso. Aprovecho este espacio para empezar a ver.
Pará, primero tiene que prender
es
la
verdad,
semilla.
Es verdad.
Sí, tiene que prender. Bueno, gracias,
bueno,
Guille.
Un placer
enorme.
Muchas gracias. Hacen muy lindas entrevistas, así que.
Muchas gracias.
Un gusto.
Tratamos de que así, que haya un momento que sienta.
Síguenos en Instagram y Twitter @urbanaplayfm.